En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Y comienza el año y con el año pues malas noticias, no solamente crece el dinero que nos cuesta la cesta de la compra, podríamos decir que es baladí porque al final es verdad, ¿no? Las cosas se hacen difíciles en esta parte del mundo, pero también crece y por desgracia pues también la persecución religiosa. En esta semana desde Ayuda a la Iglesia Necesitada van a desarrollar la campaña anual pues también de recaudación de fondos para ayudar a los distintos lugares en los que tienen presencia y en los que están cerca de los cristianos que son perseguidos para a veces reconstruir lo que se afana por destruir las personas que persiguen nuestra fe. Por eso tenemos también al otro lado del teléfono para informarnos bien de esta campaña y también saber un poco el estado en el que están, porque los números crecen. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier Gutiérrez Morlote. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, Javier, tú eres junto a Gloria, tu mujer, sois los delegados de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Santander, también en Palencia, bueno, en Medio Norte, ¿no?
No, Santander y Palencia, nada más.
Sí. Bueno, sí, sí. Cuéntanos un poco cómo está la situación, porque es verdad que crece el número de cristianos que son perseguidos por el mero hecho de ser cristianos, que parece como una maldición, ¿no? Nacer cristiano e incluso convertirte en cristiano, porque hay personas que se convierten también en lugares que parece como que fuese el convertirse como ponerte una mira de esas telescópicas, ¿no?
Sí, pero fíjate que tú acabas de decir que parece una maldición. En cambio, ellos lo ven como una liberación. Es decir, ellos lo ven claramente que les libera toda esa creencia en Jesús y, por lo tanto, lo viven así. ¿Qué pasa? En el mundo hay más de 5.400 millones de personas que viven en países de persecución, países que por su dictadura o por otras religiones o por el gobierno de turno no puedes vivir, ni estudiar, ni trabajar donde quieras porque te lo prohíben. 5.400 millones. Estamos hablando del 67,5% de la población mundial. De esos, 522 millones son hermanos nuestros, son cristianos como nosotros, bautizados como nosotros, que no pueden vivir su fe y que les marca, es decir, en el tiempo de la pandemia, cuando en la India hacían colas para recibir bolsas de alimentos del gobierno, cuando veían a un cristiano, le echaban, porque nos acusaban de haber creado esa pandemia, ¿no? En otros países, ser cristiano es ser de las clases más bajas que hay, en Pakistán, por ejemplo, o en la India también, los comerratas, los que son los parias, simplemente por ser cristianos. En Nigeria se están matando a los cristianos por quedarse con sus tierras o por lo que sea, pero a los cristianos se les mata. En Sudán, en Siria, bueno, en Corea del Norte ya no hablamos porque Corea del Norte es punto y aparte, pero en China, en Nicaragua, en Cuba, efectivamente, el informe de libertad religiosa que nosotros hacemos cada dos años y lo presentaremos en Santander el 17 de abril en la sala Sánchez Monje, dice que la libertad religiosa va a peor. Es como un tejado. Falta la primera teja, que es la libertad religiosa, y las demás se van cayendo sin querer poco a poco. La primera libertad que se pierde es la religiosa y cada vez va peor.
Claro, bueno, la persecución religiosa, hemos dicho, y Javier nos has acercado, que la mayor parte de los perseguidos son cristianos. Es verdad que también se persigue a otras que no son cristianos, pero es verdad que los más perseguidos de todos son los cristianos. Otra de las cosas que también es conveniente que la gente sepa, y lo apuntabas, es que a veces se acusa a los cristianos de cosas como que hemos provocado, y esto recuerda a la antigua Roma, ¿no? Como que se uniesen estos dos momentos de la historia, ¿no?
Bueno, hace años en Pakistán, en una boda, eran tan pobres los novios que habían hecho el confeti que usaban nosotros aquí, que se echan a los novios cuando salen de la iglesia, y todo eso lo habían hecho con recortes de periódico. Y alguien dijo que en uno de esos confetis venía la palabra Alá, y se había pisado, y solamente quedó vivo el padre del novio.
Que lo que se ve es que eso, ¿no? Es por un lado darnos cuenta del drama, que sin buscarlo, o sea, no es que vayan por la calle diciendo que soy cristiano, es que no es un mensaje de odio hacia nadie, es simplemente poder rezar, poder vivir en libertad. Ya no estamos hablando de tener la libertad para salir como aquí en España, pues salimos a la calle, Semana Santa, tenemos la libertad para poder salir con las procesiones y demás, ¿no?
Claro,
ahí
claro.
La gente está acostumbrada a vivir la fe en su familia y encerradito, es poco más que en la iglesia y tal, pero el problema es cuando ya uno dice, es que ni siquiera eso, ¿no? O sea, no te dejan ni siquiera vivir en la intimidad tu fe.
Claro, pero fíjate que ellos lo que nunca se preguntarán es ¿por qué me pasa a mí esto? Ellos siempre dicen, si a mí me pasa esto, es porque el Señor me está preparando para algo mejor. Su fe es esa, su fe de primera fila, porque nosotros estamos unas filas muy atrás. Vivimos una fe cómoda, una fe que podemos ir a misa a las 9 o a las 9 y media, o a las 10 o a las 10 y media. Tenemos misa aquí, en el otro lado, en el convento, patata y patata, y no pasa nada. Ellos no, ellos tienen que madrugar para ir a una misa y no saben si van a volver a casa o no, pero van a misa. Y si les preguntas, oiga, ¿y ustedes no tienen miedo? Y te contestan, es que ¿en qué sitio mejor que en una iglesia, viviendo mi fe, voy a morir por Jesús?
Javier, hace un mes que fue el Papa León, con motivo también pues del aniversario del Concilio de Nicea y demás, y tuvo la ocasión de ir al Líbano, ¿no? Y llamaba la atención ver esa iglesia viva, ¿no? O sea, porque realmente se veía, se palpaba, y también el Líbano, los cristianos viven la fe con bastante alegría, ¿no?
Sí, efectivamente. La madre Líbano, como dicen, es la que ha recogido a muchos cristianos de Siria, de Irak, de esos países donde han estado en guerra, que han ido a vivir allí. Me parece que era Benedicto XVI el que decía que sí es posible vivir en paz entre religiones, porque el Líbano es la prueba. Porque allí en el Líbano el presidente es cristiano, pero el primer ministro tiene que ser sunita y el jefe de la Cámara del Congreso tiene que ser chiita. Entre todos hacen una sociedad y ahí está. Lo que pasa que, bueno, ¿dónde viven los cristianos? Pues normalmente viven en zonas muy pobres, cerca del puerto, donde hace unos años explotó ese almacén y barrió casi todas las casas de los cristianos, ¿no? Pero los cristianos allí están dando el do de pecho, y cuando estalló ese depósito, veías tú cómo ayudaban a limpiar las casas de los vecinos, los cristianos unos a otros, pero también venían los musulmanes, vecinos de ellos, a limpiar la iglesia, a limpiar la casa, a limpiar lo que hiciera falta, ¿no? Y simplemente por el hecho de que todos eran del mismo pueblo, de la misma ciudad, del mismo país, y que todos éramos hermanos, ¿no?
Javier, cuando hablábamos de persecución religiosa, hablamos de India y demás y tal, pero últimamente parece como que es un punto negro en cuanto a la persecución religiosa muy grande. Diríamos Nigeria, ¿no?
Sí, Nigeria es el tercer país del mundo donde más persecución hay a los cristianos. Allí están trabajando el Estado Islámico, los Fulanis y Boko Haram, que son tres grupos terroristas islámicos radicales que matan por quedarse con tierras, por expulsar a los cristianos de los poblados donde han vivido siempre, y por eso Nigeria, la parte sur es cristiana, la parte norte hay musulmanes. No quiere decir que en el sur no haya musulmanes y que en el norte no haya cristianos. Y allí se matan no solamente a los cristianos, sino se mata a los musulmanes que ayudan a los cristianos, que dicen que no, que son hermanos míos, que yo no tengo por qué pegarme con ellos.
Claro.
Entonces, sí, en Nigeria, por ejemplo, el día 1 de enero ha habido 50 muertos en una iglesia cerca de donde en Navidades habían secuestrado a 200 cristianos.
No,
y nadie lo dice. Desgraciadamente, tenemos esa ONU que ha dicho que si en Oriente Medio desaparece el cristianismo, es un mal menor. Claro, con esas palabras ya, ¿qué quieres que te diga, no? Pero claro. Sí, Nigeria es un país de mártires donde la sangre de los mártires son semillas, como decía Tertuliano, semillas de nuevos cristianos. Y es verdad, hay más de 5.000 cristianos que están en los seminarios queriendo ser sacerdotes.
Sí, sí.
Y no pueden acoger a más porque no tienen los medios. Y les preguntas, ¿por qué quieres ser sacerdote? Dice, porque quiero ir a ese sitio a predicarles el amor del Señor para que se conviertan. Ya, pero ¿y tú? No, bueno, a mí me han matado mis padres, pero yo quiero ir a convertir a los asesinos de mis padres. Esas son palabras mayores de cristianos para descubrirse delante de ellos y besarles las plantas de los pies, porque hay que besar por donde pasan esos cristianos que están dando el do de pecho siempre.
Javier, en este fin de semana tenéis esta campaña anual de recaudación de fondos, campaña de Navidad, con la que también se continúa pues esa estela del padre Tocino, ¿no? Porque es verdad que no es para paliar el hambre tal y cual y cual y cual, pero ahora pues es para paliar otra serie de realidades, ¿no?
Sí, 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 está claro. Y bueno, el padre de Freiberstaten, nuestro querido padre Tocino, siempre lo decía, cuando se enteraba de algo que había que hacer o alguien que pedía algo, dice, vamos a hacerlo. Y le preguntaban, padre, pero si no tenemos dinero, Dios proveerá. Desde el año 1947 que estamos fundados. Nos llamó don José Ramón Concejo, el párroco de San Roque, para hacer una colecta por la campaña que tenemos nosotros para los catequistas de Navidad, esta campaña que tenemos nosotros. ¿Por qué por los catequistas? Porque aquí tenemos la suerte, aunque haya pocos sacerdotes, aquí tenemos la suerte de que hay sacerdotes. Pero es que los sacerdotes en países como Burkina Faso, Sudán, países de África, donde pasa el sacerdote una o dos veces al año. No pasan más. Entonces, claro, una o dos veces al año, la fe de estos hermanos nuestros se pierde, muere. Y no muere gracias a los catequistas, a esas personas que se han preparado durante 3 o 4 años, que el obispo les manda con permiso de bautizar, dar la comunión, y van a esos pueblos caminando, andando, llevando la comunión, llevando la palabra al Señor y haciendo que viva esa comunidad la fe. Entonces les hemos prometido que les tenemos que ayudar en material catequético. Un libro que se vende mucho, que es la Biblia para los niños, y Dios habla a sus hijos, y se ha reproducido 95 millones de veces en 124 idiomas del mundo.
Vaya.
Entonces, muchas veces eso es lo único que llega a una casa. Les hemos prometido medios de locomoción, les hemos prometido ayuda para que ellos se preparen. Y vamos a hacer una colecta en San Roque este fin de semana. Y como siempre, esta gente de San Roque dan el do de pecho y se portan muy bien.
Sí, también entiendo que si desde pues, también alguna parroquia, también algún particular, dice, ah, pues mira, qué interesante, pues me interesa poner también yo mi granito de arena. O a lo mejor,
nosotros estamos,
pues unos, claro, un grupo, por ejemplo, estamos hablando de grupo de los catequistas que llegan allí. También el día, claro, 6 de enero ha sido el día de Epifanía, pero que es el día también, sí, del catequista nativo, ¿no? Se celebra también,
claro,
esa jornada.
Claro.
Entonces,
claro,
bueno, pues basta que dar. Igual dicen un grupo de niños de la catequesis de comunión, pues mira, vamos a juntarnos y nosotros que nos hemos tenido la suerte de que tenemos unas catequistas magníficas, maravillosas y demás, que puedan en otros lugares del mundo, pues también tener ese material, ¿no?
Nosotros estamos en la Casa de la Iglesia los martes de 5:30 a 7 y los jueves de 11 a 12:30, 1:45, porque después tenemos que ir Gloria y yo a adorar ahí a la catedral, y entonces salimos un poquitín antes del despacho, pero abiertos a cualquiera que nos puedan llamar y nos pueda pasar por allí a hacer un donativo.
En cada momento del año pues hay materiales también, ¿no?, con los que acercáis, sí, pues, la realidad de los cristianos perseguidos, también para prepararse bien la cuaresma. Nos queda un mesecito casi, un poco más, para empezar la cuaresma, pero bueno, también el comenzar la cuaresma con esa intención, ¿no?, también de estar pues más unidos también a otros cristianos que están perseguidos, ¿no?, y que viven su fe como una especie de camino al Calvario también, ¿no? Porque es así. Y bueno, pues son realidades, como digo, que tocan y que interpelan. Y hablabas de esa publicación de esas Biblias y a mí me venía a la mente, Javier, no sé si tú en su momento lo viste, pero cuando llegaban las Biblias a China, ¿no? Y
sí,
de repente,
sí,
pues todo el mundo como loco, parecía, no sé, que habían recibido, no sé, un lingote de oro, ahora que está,
sí,
el valor seguro, ¿no?
Claro, yo me acuerdo que yo he sido monitor de un grupo de lectura creyente y me acuerdo que al principio de todo, de las primeras reuniones, cuando venían sacerdotes catequistas de otros países a explicar cómo funcionaba esto, con María Jesús y con Juan Valero y todo eso, pues hablaba, un misionero nos decía, bueno, una señora llevaba una Biblia muy vieja y se la quise cambiar y me dijo que no, porque esa Biblia a ella la leía.
Yeah.
No leía ella la Biblia, sino a la Biblia le decía cómo se tenía que portar, la Biblia la leía ella. Entonces, claro, el recibir una Biblia es impresionante en países así. El decir, tú y yo somos iguales porque tenemos el mismo padre. A las clases más bajas les cambias la vida totalmente, porque entonces saben que hay alguien que les ama y que les quiere. Y eso es lo que nosotros realmente llevamos también, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos pastoralmente, lo que pasa que después hay tantas necesidades de urgencias y guerras y cosas así, que también estamos metidos en eso, ¿no? Pero hay que construir una iglesia, se construye una iglesia. Y gracias a la ayuda a la iglesia necesitada por Rusia, todavía hay 2 barcos que van por los grandes ríos de Rusia, parando en todos los pueblos, con un pope, un sacerdote ortodoxo y un sacerdote católico, parándose en los pueblos y casando, bautizando, celebrando la Eucaristía ellos, etcétera, etcétera. Todavía funciona. ¿Y todo eso qué hace? Pues que los cristianos vivan su fe y no tengan miedo de que les señalen, porque saben que lo más importante para ellos no es esta vida, sino es estar en la casa del Padre el día de mañana. Cuando en la guerra de Irak quisimos traer a 120 chavales que iban a estudiar a la capital y podían ser una diana para los terroristas y todo eso, y les dijimos, oye, congemos 120 familias, terminan la carrera aquí y cuando terminen se vuelven para su país. Y les dijeron los padres, muchas gracias, pero no, porque si se quedan aquí, ¿qué puede pasar? Que pierdan la vida. Bueno, pero si se van a España pueden perder la fe y eso nosotros no lo podemos permitir.
Para nuestra imagen y nuestra idea europea, pues esto es claro. Como que choca un poco de lleno, ¿no?
Es que nosotros rezamos por ustedes. ¡Ah, qué curioso! Somos nosotros los que rezamos por ustedes porque les vemos tibios. Uh-huh. El peor insulto que decía San Pablo podían decir a un cristiano, ser tibio. Uh-huh. Nos ven tibios. Eso es para pensar mucho, ¿eh?
No sé, Javier, también otra de las acciones que lleváis a cabo es también para sensibilizar sobre la persecución religiosa a los cristianos, es llevar a las parroquias reliquias que han sufrido pues eso, la vandalización, el deterioro a través de un disparo a veces, ¿no? Que
sí,
hemos tenido
sí.
El icono de OMS, tuvimos, ¿no?
Sí.
También el cáliz.
Bueno, de Caracos. Pues,
de Caracos, esas distintas cosas que han ido viniendo, ¿no? Y que son testigo de lo vivido por los cristianos, porque al final nos acercan una realidad que ya digo, para nosotros es como un poco desconocida, ¿no? A veces.
Sí.
No sé si tenéis previsto traer alguna cosa próximamente.
Ahora mismo no, porque todas esas cosas, menos el icono de Host, todas las demás cosas han tenido que ser devueltas a Alemania, que es donde tenemos la sede. Estamos intentando a ver si puede venir otras cosas, otros objetos religiosos. Pero sí, la sensibilización la tenemos que hacer durante todo el año, con Vía Crucis ahora en Cuaresma, o rosarios, o exposiciones, vigilias. En noviembre tendremos otra vez la Red Week e intentar que los edificios religiosos se iluminen en rojo para sensibilizar a la gente de la persecución religiosa que hay. Y así estamos todo el año. Termina una campaña y empieza otra.
Bueno, pues está bien este fin de semana en San Roque, pero también, pues oye, si quien nos escucha pues dice, bueno, pues oye, yo puedo hacer algo, puedo facilitar esta ayuda económica, aquella, para esto, para aquello. A veces también legados, ¿no? Gente que dice, pues mira, yo,
¿sí?
Pues cuando me muera, pues ¿a quién le puedo dejar también pues lo poco que tengo? Pues no sé, pues para ayudar también a los cristianos perseguidos, ¿no?
Está claro, está claro. Legados son importantes, pero sobre todo el sensibilizar a la gente, ¿no? Hay niños en primera comunión que les van a hacer un regalo y ellos dicen, no, quiero dinero porque quiero dárselo ayuda a la iglesia necesitada. Uh-huh. Bueno, yo te puedo dar si quieres el teléfono de la delegación nuestra, que para cualquier cosa que nos llamen y estamos a disposición de ellos en cualquier momento, en cualquier situación, mañana, tarde y noche, nos podemos mover.
Muy bien.
El teléfono es el 639-21-84-13.
Muy bien.
Repito, 639-21-84-13.
Bueno, pues nos ha quedado ahí ya el teléfono. Si alguien quiere, pues que a través de ese teléfono se informe. Y si no, pues en el horario que has dicho, pues bien a la tarde, los martes o el jueves a la mañana, pues eso,
sí.
Que se acerquen al edificio de la Casa de la Iglesia, que ahí os pueden encontrar. Pues muchas gracias,
eso
Javier.
Es.
Y a ver si en abril, pues también basta que se presenta este informe, ¿no?, de la libertad religiosa, pues también te volvemos a traer para que nos lo abundes un poco más, ¿vale?
Perfecto, muy
muchas
bien,
gracias,
gracias a todos.
Feliz año y todavía feliz Navidad, porque este fin de semana
es
cuando terminamos.
Que estamos en tiempo.
Eso es. Venga,
eso
un abrazo.
Feliz Navidad.
Adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El mar del cielo.
En el espejo de COPE.
Hola amigos, hoy os quiero presentar el Decálogo de la Serenidad, o conocido como el Solo por Hoy, de San Juan XXIII, el Papa Bueno. ¿Y por qué se le llamaba el Papa Bueno? Pues porque tenía siempre una sonrisa y un carácter amable, un trato cercano y respetuoso con todos. Y creía en la bondad intrínseca del ser humano y en la posibilidad de conversión siempre. El Papa San Juan provenía de una familia campesina y esto le hizo ver las cosas de manera sencilla, como es la naturaleza, buscando así una iglesia más accesible. El Decálogo o el Solo por Hoy es una guía espiritual para vivir el presente enfocándose en el día a día, aceptando las circunstancias, siendo feliz, haciendo el bien en secreto y cuidando el alma con el propósito de alcanzar la paz interior. Dice así. Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente al día, sin querer resolver los problemas de mi vida todos de una vez. Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, cortés en maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé controlar o disciplinar a nadie, sino a mí misma. Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creada para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten todas a mis deseos. Solo por hoy dedicaré 10 minutos a una buena lectura, recordando que como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Solo por hoy haré una buena acción y no le diré a nadie. Solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer. Y si me sintiese ofendida en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. Solo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré. Y me guardaré de dos calamidades, la prisa y la indecisión. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí, como si nadie más existiera en el mundo. Solo por hoy no tendré temores. De manera particular, no me defenderé de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad.
Padre, dame la serenidad, el valor constante por cambiar, todo lo que puedo mejorar, la sabiduría para distinguir lo que no y si puedo cambiar, viviendo un día cada vez, cada momento, feliz agradecer los sufrimientos, también yo aceptar en mi camino de paz y libertad en este mundo. Conmigo a Jesús, en realidades de oscuridad y luz, confío, Padre, que tú enderezarás todas las cosas si hago tu voluntad. Y solo un día cada vez, usa razones con decisión y fe. En esta vida tener felicidad y un día contigo el gozo celestial, siempre contigo el gozo celestial, eternamente el gozo celestial.
Aquí te dejo este maravilloso decálogo para que vayamos masticándolo. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Y nos hemos quedado sin tiempo, solamente recordarles que esta tarde a las 8 en la Catedral de Santander nuestro obispo don Arturo presidirá la oración con jóvenes que tiene lugar siempre a comienzos de mes. Mañana desde las 10 y media de la mañana hasta la 1 en el Seminario de Corbán tendrá lugar la segunda parte de la formación que dará don Daniel Gutiérrez Jordán sobre la base humana como punto de partida en la vida espiritual. Nada más, toda la información la tienen a su disposición en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.